Vamos a saludar a nuestro invitado de hoy en Boulevard. Él es el presidente de el Araba Buru Batzar, Iñaki Gerenabarrena. Egunon.
Egunon, bai.
¿Está el PNV intimidado ante el acoso electoral de Bildu?
No, ¿para qué? No, para nada, nunca, jamás. Hemos tenido motivos para estar muchas veces mucho más intimidados a lo largo de toda nuestra historia y hemos sabido hacer frente a cosas muchísimo más importantes que lo que pueda ser una coyuntura electoral en un momento determinado. No, para nada. Estamos ocupados, que no preocupados, en la preparación de una campaña electoral en la que vamos a tener que explicarle a la gente la utilidad de nuestro voto, ¿no? En la que, desgraciadamente, sabemos que para muchos van a querer, o que muchos van a querer convertir esto en una especie de duelo entre Rajoy y Rubalcaba, sin darse cuenta que verdaderamente ni uno ni otro han hecho absolutamente nada para tener una buena situación. Rajoy pertenecía al gobierno en el que pusieron las, entre comillas, bases, y lo digo de forma irónica, de una de un crecimiento basado en una burbuja inmobiliaria que nos ha llevado donde nos ha llevado, y Rubalcaba pertenece a un gobierno que ha sido absolutamente incapaz de gestionar una crisis. Los ciudadanos elegirán sus representantes, los que les, en un caso concreto de los alaveses, elegiremos a aquellos que van a defender Álava en cada momento, y nosotros lo que estamos ocupados es en decir, los representantes del Partido Nacionalista Vasco han sido quienes han verdaderamente traído no solamente dinero, sino herramientas a Euskadi para poder hacer frente a la crisis, y este es el momento en el que tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como para que aquellos que ya han demostrado a lo largo de 30 años que su labor en Madrid ha sido beneficiosa para los vascos, tiene que seguir repitiendo y aumentando en su representación. Esa es nuestra ocupación, no es ninguna otra. Y ahí es un problema para y con nosotros mismos, ¿no? No para y con los demás, ni con el Partido Socialista, ni con el Partido Popular, ni con Bildu.
Es que hay muchos observadores que dicen que además de lo de Rubalcaba y Rajoy, lo que está en juego a partir de ahora es quién lidera el espectro abertzale. Si lo hace Bildu, con el nombre que adopte ahora con Aralar, o si lo hace el Partido Nacionalista Vasco.
Yo creo que, yo siempre he dicho que el ciudadano es muy inteligente. Y vuelvo a decir lo mismo, ¿no? En estas próximas elecciones, y me pongo en el caso de los alaveses, me da igual para vizcaínos, guipuzcoanos o navarros, vamos a elegir qué navarros o qué alaveses o qué vizcaínos o qué guipuzcoanos van a ir a Madrid a defender los intereses de todos nosotros. Van a ir a Madrid a intentar hacerse con el mayor número de herramientas que nos permitan a los ciudadanos vizcaínos, guipuzcoanos, alaveses o navarros salir de esta crisis. Van a buscar aquellas posibilidades en las que podamos aumentar en nuestro autogobierno, porque los vascos así lo queremos y lo necesitamos. Y esa es verdaderamente la bronca política que vamos a tener a lo largo de estos meses. No es ninguna otra, yo no veo ninguna más. Alguno querrá despistar, repito, en determinados ámbitos querrán despistar con el voto útil para Rajoy y Zapatero, que se ha convertido sinceramente tanto para uno como para otro. Yo creo que es un voto en estos momentos inútil, ¿no? Uh-huh. Y otros querrán despistarlo con lo de la hegemonía en el nacionalismo. No, nosotros estamos a otra cosa.
¿Se le debe algo a la izquierda abertzale?
Yo desde luego, y comparto absolutamente en el contexto las palabras que el presidente de Euskadi Buru Batzar hizo en el meeting de Foronda, este país desde luego a ETA no le debe absolutamente nada. A la izquierda abertzale, que yo siempre he querido diferenciarlo absolutamente, porque entiendo que desde una ideología determinada es un grupo de gente que hace política, yo creo que se le debe realmente muy poco, porque es cierto que no han estado en gran parte de las grandes decisiones que han hecho que este país vaya avanzando tanto en el apartado social, como en el apartado económico, como en el apartado político. Decir que no han estado en ninguna de ellas también sería una exageración, ¿no? Yo pertenecía a un gobierno en el que hubo un acuerdo de colaboración parlamentaria con Euskal Herritarrok, en el que, bueno, tomaron también ahí sus decisiones, ¿no? Creo que son dos mundos diferentes, pero que desde luego este país no le debe nada a ETA, absolutamente nada. Es todo lo contrario, y repito, comparto absolutamente lo que Íñigo dijo, es que es al revés, es ETA la que debe a este país muchas cosas.
¿Podría estudiarse un final de paz por presos, por ejemplo?
Yo, vamos a ver, creo que entrar en las cuestiones más filosóficas y definirlas y entrar en la discusión es un error. es evidente que en toda esta ecuación en la que vamos a estar metidos a lo largo de este tiempo, de este proceso de paz, que yo creo que es algo absolutamente evidente, por mucho que algunos quieran negarlo, que estamos involucrados en un proceso de paz que tendrá sus especificidades y tendrá sus problemas, pues se tendrá que tocar en un momento determinado el tema de los presos, ¿no? Pero no se pueden hacer las cuentas de es que es paz por cambios políticos. Pues habrá que hablar de la política en todo este proceso. No se puede hacer el de paz por presos, el de presos por política, el de... No, no, estamos todos en un proceso en el cual hay muchos ámbitos sobre los que discutir. Estará el ámbito de la política, estará el ámbito de los presos, estará el ámbito de la propia pacificación, estará el ámbito de la propia disolución, estará el ámbito de la reintegración, está el ámbito del reconocimiento de las víctimas, del reconocimiento del sufrimiento. Hay muchos ámbitos en los que vamos a tener que trabajar. Pero pensar que va a ser paz por uno de cualquiera de ellos, desde luego para mí me parece que conceptualmente es algo absolutamente equivocado y que no deberíamos de caer en esa trampa.
¿Puede Bildu capitalizar la paz electoralmente?
A mí me parecería... es cierto que a veces ocurren esas cosas, ¿no? A mí me parecería absolutamente injusto, ¿no? Pero también es cierto que cuando uno ve pues otros procesos de paz, y estoy pensando ahora mismo en el irlandés, con la capitalización política que el Sinn Féin hizo de aquel proceso, pues bueno, puede parecer algo normal, no voy a decir razonable, sino normal, desde el punto de vista de la estadística, ¿no? Pero si eso ocurre, pues bueno, pues ocurrirá coyunturalmente durante un tiempo, ¿no? Somos para largo, y las sociedades y los pueblos son para largo, y al final las cosas pues se acabarán llevando a su cauce. Y el tiempo dirá, desde luego, quién tuvo razones y quién no las tuvo, y el tiempo marcará quién verdaderamente estuvo 30 años, perdóname la expresión, metiendo la pata y siguiendo no solamente un camino equivocado, sino incluso moralmente absolutamente rechazable, y quienes hemos estado trabajando en la construcción nacional real día a día, ¿no? Yo estoy convencido de que nuestra apuesta ha sido siempre una apuesta clara, una apuesta por el país, una apuesta por la libertad de Euskal Herria, porque avance, y que eso al final siempre se reconoce.
El jueves tenemos pleno de política general en el Parlamento, y sobre estas cuestiones se supone o se espera que el Lehendakari diga algo. ¿Usted qué espera de los posibles pronunciamientos de Patxi López?
Pues yo, desgraciadamente, después de ya 2 años y medio de gobierno de López, espero muy poco. Y las informaciones que nos llegaban hasta hace relativamente poco pues no dan motivos para la esperanza. Yo creo que la inactividad de este gobierno en absolutamente todos los ámbitos, y que van desde las meteduras de patas pues más o menos anecdóticas a, repito, la inactividad en muchos de los grandes temas, pues son preocupantes como país y como nación que somos, ¿no? No tenemos información real y en profundidad de qué es lo que se va a poner encima de la mesa, pero la sensación que nos llega, o la información o el rumor que nos llega, es el de que todavía los temas están muy poco preparados, que están muy verdes y que las concreciones son realmente muy pocas. Veremos qué es lo que pasa con todo esto el próximo jueves, ¿no? Pero sinceramente, hasta hoy y a día de hoy, y desgraciadamente creo que el jueves va a ser así, lo que los ciudadanos sentimos es que este gobierno, tanto en los temas políticos como en los temas económicos, como en los temas sociales, como en el proceso de paz, va dando palos de ciego sin saber exactamente a dónde va.
Centrémonos ahora en las cuestiones relacionadas con la crisis, y empecemos por Álava, señor Grenabarrena. El diputado general, Javier de Andrés, ha anunciado que prevén un agujero de 40 millones de euros. No se lo achacan directamente a su antecesora, Xabier Aguirre, pero la caída de la recaudación y las estimaciones de recaudación que estaban hechas no cuadran, y eso va a generar problemas y va a obligar a recortes.
Es que nos vamos a encontrar en una situación realmente complicada. No solamente los alaveses, todos los vascos, a los que tenemos que saber hacerle frente con inteligencia. No ser como gallinas sin cabeza, en las que no sabemos a dónde vamos. Cuando hay dificultades hay que afrontarlas sabiendo que hay dificultades, pero también sabiendo y diciéndole a la gente si hay alguien que está verdaderamente preparado para salir de esta crisis, somos nosotros. Porque en Euskadi tenemos todavía un tejido industrial, un tejido productivo que es moderno, que funciona, que está bien preparado, que nuestra gente, desde nuestra juventud a nuestros trabajadores, a la gente que más experiencia pueda tener, está capacitada para agarrar y para salir. Pero que eso nos va a obligar a, como, bueno, pues de la misma forma que en las casas y en las economías familiares hay que hacer en determinados momentos determinados sacrificios, pues nos vamos a encontrar que la época y que esta situación de crisis pues está provocando problemas en las empresas, está provocando problemas en las economías familiares, y eso es evidente que tiene que generar un problema en la propia recaudación. Ante ello, yo creo también que es absolutamente evidente que la respuesta tiene que ser, bueno, no podemos seguir como hemos estado en los años en los que hemos tenido una buena recaudación. Habrá que ir a alguna serie de recortes inteligentes, viendo cuáles son los lugares en donde la capacidad tractora que tienen que tener las administraciones como tractoras de la economía van a hacer el menor daño posible y que además hagan el menor daño posible a los temas sociales, pero habrá que hacer frente. Habrá que hacer frente a una caída de la recaudación y habrá que hacer frente a que nos podamos encontrar con que el gobierno español nos, por ejemplo, nos exija de forma inmediata el cumplimiento de la sentencia de Robert, que para la totalidad de los vascos va a tener, es del pelo de unos 480, si no me equivoco, millones de euros, y a los alaveses, que es por los que me has preguntado al principio, me parece que nos tocan 28. Para nosotros, de repente, encontrarte con que tienes una caída en la recaudación, con que tienes que pagar aquellos 28, con que tienes que hacer frente seguramente a una, ya veremos cómo acaba la sentencia, del tema de las vacaciones fiscales, pues bueno, va a significar, como no puede ser de otra forma, de una forma responsable, que va a haber que tomar seguramente decisiones de determinado calado y de mucho calado. Si no lo haríamos, seríamos unos absolutos inoperantes, ¿no? Pero hay que hacerlo de forma inteligente, porque si no somos capaces de hacer que la administración todavía se convierta en un elemento tractor para la generación de actividad económica, estaremos equivocándonos.
Lo que se está haciendo en Cataluña es una opción.
Yo creo que las situaciones no son comparables y que, por tanto, las soluciones no pueden ser comparables, ¿no? Yo creo que no conozco la situación catalana en el detalle como puedo conocer la situación alavesa o la del País Vasco, ¿no? No creo que estamos en esa situación. Nuestro sistema económico es absolutamente distinto, nuestro sistema financiero es absolutamente distinto, nuestra capacidad de recaudación nos da otras competencias y otras facilidades para tomar otro tipo de decisiones, ¿no? Ellos sabrán por qué las tienen que tomar. Nuestros niveles de deudas no son tan alarmantes como parece que tienen en otros lugares. No nos encontramos, no solamente en Cataluña, sino como en otros lugares del Estado en el que diputaciones y ayuntamientos se encuentran en bancarrota o en quiebra. Nuestra situación es absolutamente distinta. Yo no creo que vamos a encontrarnos en situaciones como la catalana. Pero es evidente que tenemos que tener muy claro por dónde vamos a ir y cómo vamos a ir. Tenemos que ser capaces de medir hasta dónde tienen que ir determinado tipo de recortes. Y yo repito, para mí es absolutamente importante que las administraciones tengan claro que de aquí se sale generando mayor actividad económica, generando mayor confianza en la gente. Podemos hacerlo porque lo hemos hecho otras veces, porque tenemos el tejido industrial y económico preparado, porque tenemos a la gente formada y porque lo que tenemos que hacer es no mirar solamente el del recorte, el recorte, el recorte. Tenemos que ser capaces de ir un punto más allá, ¿no? De ir y decir, bueno, este es el momento en el que solo salimos de aquí generando confianza, y la gente tiene confianza cuando ve que su puesto de trabajo no está en peligro o que se empiezan a generar otro tipo de puestos de trabajo. El intentar utilizar, como he dicho antes, las administraciones para provocar mayor actividad económica es algo absolutamente básico para salir de esta crisis.
Uh-huh. Ha citado usted dos problemas graves que tenemos: vacaciones fiscales y caso Robert. Uh-huh. Señor Guerra Navarrena, ¿hay responsables? Y si los hay, ¿quiénes son?
Hay responsables, hombre. Decir que es evidentemente es imposible decir que ante cualquier situación no hay responsables. Y yo creo que los responsables son distintos en cada uno de los casos. A mí el caso Robert me parece absolutamente sangrante. Que se llegue a una... Vamos a ver, que esté... Que el concierto y la ley de cupo marque cuáles son los puntos en donde se recauda y los puntos de intersección entre las haciendas españolas y vascas, que la recaudación de Robert se haga de acuerdo a la ley de concierto y cupo, que se llegue a un acuerdo político con el gobierno del Estado para que se haga una devolución de ese dinero, desde nuestro punto de vista, desde luego, mal cobrado por el Estado, y que inmediatamente después de haber firmado ese acuerdo político, ese mismo gobierno con el que has firmado te lleve a los tribunales, eso es una vergüenza. Desde el punto de vista político, eso es una vergüenza. Que yo llegue a un acuerdo contigo para ver cómo vamos a... Tenemos aquí delante, no lo verán los oyentes, ¿no? Una botella de agua, para ver cómo nos la repartimos, porque a ti te toca la mitad o tres cuartas partes y a mí una cuarta parte. Y en cuanto hemos llegado a un acuerdo, tú lo lleves a los tribunales. Eso, desde el punto de vista de la política, es una vergüenza. Eso es lo que ha hecho el gobierno de Zapatero con todos los ciudadanos vascos. Que después el tribunal haya hecho una, desde mi punto de vista, una interpretación de la ley no de acuerdo al derecho foral y a la ley de concierto y de cupo, sino que la haya hecho de acuerdo a la ley general, me parece desde luego otra vergüenza a la que los vascos desgraciadamente estamos muy acostumbrados. Se está convirtiendo España cada vez más en un lastre que lo tenemos que soltar cuanto antes, y desde luego los tribunales en muchos casos nos lo están haciendo así. Uh-huh. El otro caso es un caso de gestión propia. Nosotros lo gestionamos, no hay que olvidar, y cuando digo nosotros me refiero a toda la clase política, por decirlo de alguna forma, porque a lo largo de este tiempo, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, como el Partido Nacionalista Vasco, hemos estado en las instituciones que han gestionado todo el tema de las vacaciones fiscales. Yo no quiero olvidar en qué ámbito se produjo aquello de las vacaciones fiscales. Era la crisis de los 80, en la cual se estaba destruyendo tejido productivo, empresas y empleo a velocidades que incluso la crisis de hoy, que es más de carácter financiero, no tienen absolutamente nada que ver. La apuesta que se hizo fue, desde luego, por atraer inversiones. Todos estuvimos de acuerdo con ello. Quizás ninguno fuimos los que lo gestionamos bien. Después, incluso en la propia verbalización y en la propia comunicación de cómo se hicieron las cosas, ¿no? Quizás nos pasamos un poco de vascos de aquí voy yo y lo hago, ¿no? Es cierto que todos estuvimos...
Ahora se está gestionando bien. Es decir... ¿Ha hecho bien Vizcaya, por ejemplo, al reclamar a las empresas esas ayudas?
Yo es que creo que, desgraciadamente, se ha tratado con trazo grueso, seguramente, las declaraciones del diputado general de Vizcaya, por una sencilla razón. Porque ya a lo largo de estos años, las tres diputaciones, las de Vizcaya, la de Guipúzcoa y la de Álava, ya han recuperado lo que nosotros, como administraciones vascas, entendemos que era lo que correspondía devolver a las empresas. Las empresas lo han devuelto. En estos momentos estamos en un juicio en el que los jueces deberán de determinar si los cálculos que han hecho las administraciones vascas son los correctos o si no. Al final vamos a tener, si desgraciadamente lo perdemos, yo espero que lo ganemos, siempre ha sido la idea, pues vamos a tener que ir a quien los jueces nos digan que hay que reclamarle el dinero, porque los jueces no han dicho que hay que reclamárselo a las administraciones, sino que hay que reclamárselo a las empresas. Si eso ocurre, es evidente que habrá que ir a las empresas. Lo que no podemos permitirnos los vascos es el lujo de, si perdemos en este juicio, con una multa que ronda, me parece que son los 250.000 euros al día, no estar preparados para el momento en el que, vamos a ponernos en lo peor, podamos quizás perder esa sentencia. Hay que pelear para ganarla, ¿no? Pero si la perdemos, es que tenemos que pagar la deuda al día siguiente, porque, repito, no podemos permitirnos el lujo de, en la situación en la que estamos, perder 1 millón de euros cada 4 días.
Estamos fuera de tiempo. En medio minuto, ¿podría definirme o decirme a qué apunta el acuerdo fiscal entre el PSE y Bildu?
Pues apunta simplemente en maneras electorales o preelectorales, ¿no? La discusión sobre el impuesto de patrimonio es una discusión de carácter cuasi falso que está provocada por el Partido Socialista y por Pérez Rubalcaba para tener un enganche electoral. Lo tenemos que hacer aquí, es una reflexión serena, no sobre el impuesto de patrimonio, sino sobre toda la fiscalidad y cómo ayuda a la fiscalidad, como he dicho antes, a generar actividad económica, ¿no? Y a esa especie de, bueno, pues de aquí vamos a por unos y a por otros, y en este totum revolutum, pues han juntado en que tanto a Bildu como al Partido Socialista en estos momentos les puede parecer mejor tener una propuesta demagógica que el poder decir vamos a plantearnos realmente cómo tenemos que hacer una reforma fiscal. No solamente en uno de los impuestos, seguramente en todos, algunos subiéndolos, otros bajándolos, pero como he dicho antes, que promueva actividad económica y no que promueva demagogia cara a las próximas elecciones.
Pues Iñaki Guerra Navarrena, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.